Hermanos, que Dios me los bendiga. En este día ya cambió la clima, ¿verdad? Qué hermoso es. Hermanos, me da mucho gusto verlos aquí en la casa de Dios. Gracias a ustedes que nos acompañan por medio del internet. Es un tiempo muy emocionante para nosotros. Es el primer domingo de advenimiento. Todo cambia en la iglesia durante estos 4 semanas que vamos a acercarnos al día de Navidad. Como miren, hermanos, tenemos la primer vela aquí, la vela de esperanza. Hermanos, voy a estar compartiendo qué es el advenimiento, por qué la iglesia participe, qué es lo que queremos comunicar por medio de esta tradición de cientos de años. Quiero recordarles, hermanos, que esta es la única decoración que tenemos. Este miércoles vamos a estar aquí en la iglesia a las 7, listos para decorar toda la iglesia. Cada uno de ustedes es invitado, por favor, venga y ayuda. Haga su parte, esta es su casa. Ayúdenos a preparar el santuario para honrar a Dios y tomar tiempo de reflexionar sobre los temas del advenimiento. ¿Cuántos de ustedes me van a venir a ayudar? Diga amén. Amén, espero que sí. Y si no tienes planes, voy a orar que Dios cambie sus planes, ¿ok? Pues hermanos, vamos a empezar y en esta mañana, como vieron en el video, estoy hablando de esperar. Cada año, ya por los últimos 15, 20 años, ha dado los mismos sermones, pues es Navidad. Y entonces yo estoy seguro que ya están impuestos y ya no capto su atención porque casi todos mis mensajes de Navidad ya los has escuchado. Y quería darte algo diferente, algo que tal vez no hayamos escuchado y por eso tomé la idea de hablar sobre de qué se trata el advenimiento. Se trata de esperar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les gusta esperar? ¿Sales al tráfico porque te gusta, te encanta estar en fila en el tráfico? ¿Nadie? Pues hermanos, quiero compartirte que la palabra esperar significa la acción de permanecer donde uno está o retrasar la acción hasta un momento determinado o hasta que sucede algo más. La acción de permanecer donde uno está. Y esperando, la verdad, no nos gusta. A nadie le gusta esperar, pero hay diferentes tipos. Porque no sé si lo has visto, hermanos, la mayor parte de nuestra vida es esperando por algo. Todos nosotros estamos esperando por algo. Primeramente, esperar puede ser emocionante. Esperar puede ser emocionante. Imagínate una pareja que está, la esposa está embarazada, esperando los 9 meses. Eso es espera emocionante, ¿no creen? O esperando que regrese un familiar que no has visto por mucho tiempo. He visto videos de niños esperando que sus padres que están en el ejército, después de varios meses regresando a la casa. Muy emocionante. O si tienes boletos a un concierto, vas a ir a una vacación, tienes algo que vas a hacer o estás esperando los paquetes de Navidad que lleguen a tu puerta de Amazon. Todo eso es esperar emocionantemente. Pero también, hermanos, esperar puede ser nerviosismo. Nerviosismo. ¿Cómo? Porque si vas al doctor y han hecho estudios y estás esperando los resultados, o estás esperando un diagnóstico, o estás esperando por un programa para que termine en su computadora, o estás esperando tener una plática que la verdad no quieres tener, o una entrevista en el trabajo. Todo esto es esperando, pero uno se pone nervioso, no sabe lo que va a pasar. Esperar puede ser frustrante también. Como les dije, hermanos, tal vez ustedes están esperando que un miembro de su familia cambie su actitud, o que crezca, que madure. Estás esperando una oportunidad en el trabajo, o un diagnóstico del doctor, o estás esperando que un mal tiempo termine, o estás esperando que alguien te pide disculpa. Todo eso es un espero frustrante. Y lo más son ejemplos, hermanos. Esperar es difícil. ¿Cuántos de ustedes están en acuerdo? No nos gusta esperar. No es algo natural para nosotros. Vivimos en el tiempo de microhornos. Si no podemos tener algo en un minuto, no lo queremos. Todos estamos esperando por algo. Y hermanos, lo vas a hacer cada día, cuando vas a la tienda, al mercado, vas a estar en fila, estás esperando por tu café, estás esperando en tráfico, estás esperando que se termine este sermón. Siempre estás esperando. La pregunta, hermanos, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que alguien cambie su actitud? ¿Que mejore tu matrimonio? ¿Que alguien te llame? ¿Que haya mejor condiciones? ¿Que los tiempos económicos cambien? ¿Estás esperando que el mercado sea más fácil comprar casa? ¿Estás esperando un nuevo trabajo? ¿Estás esperando, hermanos? ¿Quién aquí está esperando algo? Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a esperar? Porque de eso se trata el advenimiento. Advenimiento es esperando. Un espero de preparación y celebración. Cuando hablo de advenimiento, es esperar, pero con gozo, porque celebramos la primera venida de Jesucristo. Y celebramos en preparación por la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús viene otra vez? Amén. ¿Y estás preparando, hermanos? ¿Tienes anticipación de su segunda venida? ¿Te has preparado? Mira, la verdad, casi nadie lo piensa así. Lo más pensamos es un día en el calendario. No, hermanos. Cuando Jesucristo viene, va a tomar cuentas. A ver quién está preparado. Por esa razón, la iglesia toma estas 4 semanas para reflejar y recordar qué es lo que Dios quiere que hagamos en preparación. No solo celebrando su primer venida, pero su segunda venida que viene pronto. Amén. Y hermanos, disculpa que usé un video para empezar, pero para mí, en estos últimos 3 años, aprendido mucho por medio de mi jardín. Y sabes lo que he aprendido, lo que se ocupa más cuando uno quiere ser jardinero. Uno puede decir, pues tal vez necesitas tener ideas cómo tratar con las plantas, fertilizante, tienes que entender el calendario, necesitas información sobre cuáles son las buenas semillas, necesitas cuáles son las mejores marcas. No, hermano, ¿saben lo que? Lo más esencial de ser un jardinero, saber cómo esperar. Eso es lo más importante. Y yo creo, hermanos, que la razón por qué jardinando me ha enseñado esto es porque siempre me recuerda que yo no estoy en control. Hermanos, esa es una lección que necesitas tú. Porque piénsalo bien, mucho de lo que hacemos es tratando de controlar algo. Tienes todos tus ingredientes en la cocina, tienes todos tus planes para la semana, tienes toda tu familia organizado, tienes toda tu casa en orden. Todo en tu vida lo tratas de controlar. Pero cuando uno está en el jardín, uno no tiene control. No puedes controlar el calor, ni el sol, ni la lluvia. Amén. No puedes controlar la temperatura cuando cae hielo. No puedes controlar el viento. No puedes controlar la salud de la planta. No puedes controlar. Y cuando estoy en el jardín, hermanos, Dios siempre me recuerda, Luis, no estás en control. Yo estoy en control. Sí, Dios, lo acepto. Entonces, ¿qué esperas de mí? Que esperes en mí. Que esperes en mí. Y hermanos, ese esqueje que les enseñé, ya pasa como 1.5 meses que tomé la oportunidad de ser cortes. Y la verdad, es la primera vez que lo he hecho. Y me puse muy nervioso. Hice todo lo que yo pude. Yo preparé. Estudié en YouTube cuáles son las mejores tierras usar. Arena, abono. ¿Qué voy a usar? ¿Cómo voy a cortar la planta? ¿Dónde se corta? ¿Cuál debe ser la temperatura? ¿Cómo lo voy a poner en un bote? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! Tanto estudio. Pero la verdad, hermanos, como viste en el video, ahí estuve esperando. Y la verdad, parecía que estaba muerto. Y yo puse en mi mente, pues tenía, la verdad, tenía dudas. ¿Maté la planta? va a crecer. Pasó semana tras semana. Ya después de una semana, ya después de un mes y medio, ya la verdad, hermano, estaba bastante desesperado. ¿Cuántos de ustedes saben qué es sentirse desesperado? Yeah, porque todo lo que estaba haciendo parecía que no estaba funcionando. ¿Les puedo enseñar algo, hermanos? ¿Les puedo enseñar algo, sí o no? Ok. Mira quién nos está visitando ahora. Después de un mes y medio, y tiene 30 hermanos y hermanas. ¿Qué voy a hacer con tantas plantas? ¿Quién sabe? Pero, mira, hermanos, después de esperar y esperar. Y sí trato, yo hago todo posible para estar en control. Por eso uso estas copas transparentes para poder ver, a ver si hay raíz. Mira cómo me gusta controlar todo. Y aquí, cada día, él estoy buscando, a ver qué busco. Pero hermanos, quiero compartir una lección que el jardín me enseñó, que se aplica a la Navidad. Aquí voy a poner, no le ha dado nombre todavía, pero está disfrutando la luz. ¿Les gusta, hermanos? Yeah, un higo. Hermanos, mientras estaba esperando, yo quería ver algo exterior, algo obvio. Pero lo que yo no entendía, el razón por qué tomó tanto tiempo, es porque bajo la tierra, donde mis ojos no pudieron ver, aunque yo creía que nada está pasando, bajo la tierra, Dios estaba haciendo una obra. Los raíces poco a poco estaban saliendo. Estaban saliendo en la tierra, preparándose. Porque las hojas que ustedes miran, hermanos, si las hojas hubieran salido primero sin raíz, entonces pronto la planta se hubiera muerto. Dios, en su sabiduría, siempre usa tiempo para prepararnos por lo que es por venir. Todos nosotros que estamos esperando algo, decimos, yo quiero esto en mi matrimonio, quiero esto en mi familia, quiero esto en mi trabajo. Pero hermano, si no estás listo, si no estás preparado, entonces no va a caer bien. Lo que empieza mal, termina mal. Amén. Y a veces, hermanos, lo que no vemos es que Dios está obrando donde no podemos ver. Está cambiando corazones. Está preparando un trabajo. Está preparando un nuevo evento. Dios siempre está obrando, pero lo hace afuera de nuestra vista. Entonces, esta es la primera lección, hermanos. ¿Cómo vamos a celebrar o reconocer advenimiento? ¿Cómo vamos a esperar? Vamos a esperar con expectación. Sabiendo, hermanos, que aunque vemos el mundo, la condición que está, tal vez decimos, oh, nada está pasando. Mira lo que está pasando en Israel y Gaza. Mira lo que está pasando en Rusia, Ucrania. Mira lo que está pasando en la frontera entre México y los Estados Unidos. Mira lo que está pasando en Canadá. Hermanos, a veces parece que Dios no está haciendo nada. Que las cosas están empeorando. Que no hay nada bueno. Tal vez en su propio hogar. Su matrimonio se está deshaciendo. Sus hijos se están alejando. Su salud se está bajando. Y dice, ¿dónde está el Señor? Pero hermanos, quiero recordarte que el Señor está trabajando, siempre está trabajando. Aunque no lo miras, hermanos, el Señor está trabajando. ¿Puedes decir amén? Pues hermanos, como les he dicho, hoy marca el primer domingo de advenimiento. Entonces la iglesia protestante, si no entiendes qué significa protestante, pregúntame en el estudio de miércoles, te lo explico. Pero todos cristianos, algunos católicos, otros tipos de cristianos, todos los que están bajo la sombra del cristianismo, se enfocan en este tiempo. Entonces, quiero que ustedes entiendan algo, hermanos. Si usted salió de una iglesia católica y dijiste, yo ya salí de esa iglesia, ya no pertenezco. Hermanos, eso no quiere decir que estaban equivocados en todo. Una de las cosas que tienen en común muchas iglesias protestantes es apartar estos 4 semanas. Puedes ir a una iglesia pentecostés, Puedes ir a una iglesia bautista, puedes ir a una iglesia metodista, puedes ir a una iglesia católica, puedes ir a varias iglesias y todas van a enfocarse en advenimiento. Tal vez lo hacen diferente, predican diferente, pero vas a ver algo similar. Solo porque dices, pues yo no quiero nada con el catolicismo. Hermanos, esto no es catolicismo. Esto es ser cristiano. Amén. Y aquí es la oportunidad que tenemos. Entonces, oye, ¿por qué ponen las velas? Porque, hermanos, miras cuatro velas. Los cuatro velas significan las cuatro semanas antes de llegar a Navidad. Estamos esperando. Esperando para celebrar, esperando en preparación. Hoy pusimos una vela, es la vela de esperanza. ¿Cuál es la vela, hermanos? La vela de esperanza. Entonces, enfocamos, vamos a esperar al Señor con esperanza. Vemos en el pasado cuando cumplió la esperanza de los judíos y esperamos su segunda venida con esperanza. Les quiero invitar, hermanos, como hemos hecho varios años. Y la verdad, no quiero que se detengan, hermanos. Porque esta es su iglesia. Esta es su familia. Y ustedes como adultos, porque miren, hermanos, este no es el salón de niños, ¿verdad? Este no es la escuela dominical de los jóvenes, ¿verdad? Son de adultos, de padres y madres, abuelos y tíos y tías. Aquí, hermanos, somos el ejemplo, ¿sí o no? Tres personas respondieron. ¿Somos ejemplos, sí o no? Amén. Y siendo ejemplo, vamos a ser ejemplos con valor. Lo que les pido, hermanos, cada año es busco voluntarios. Una pareja, si es posible, que vengan aquí adelante, van a prender una vela y van a orar para iniciar nuestro servicio. De vez en cuando le voy una cita para leer, que es el reflexión del sermón del día. Pero hermanos, es bueno. Dice, no, es que estoy tímido. Hermanos, si no puedes hablar en frente de tus hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo vas a hablar afuera en el mundo donde tienes enemigos? Si no practicas aquí en la seguridad de su iglesia, ¿cómo lo vas a hacer en el mundo? La verdad, la persona que no puede hablar en la iglesia, no creo que vas a hablar en el mundo. Amén. Entonces les ofrezco la bendición de venir adelante con su pareja o con un amigo, un hermano, hermana, y juntos compartir la cita y orar aprendiendo una vela. Dura menos de un minuto. Amén. Considéralo, y si usted desea participar en los siguientes tres servicios, por favor, mándame mensaje por internet, puede mandarme por text o háblame en persona. Dígame, hermanos. Amén. Una persona dice amén. ¿Están desanimados, hermanos? Discúlpame, yo creía que estaba con adultos. ¿Están animados, hermanos? Amén. En preparación, hermanos, lo que voy a hacer con los mensajes de este año no van a ser normal. Estoy tomando otro camino para que aprendes y escuches algo nuevo. Hay en la Biblia una frase. En inglés es una palabra, pero en español son dos palabras. En inglés es la palabra behold. Behold. En español es dos palabras. He aquí. He aquí. Esta frase se encuentra más de 1069 veces en la Biblia. He aquí. Y si miras con cuidado, casi todas las citas, todas las escrituras que se tienen que ver con Navidad, empiezan con he aquí. Amén. No sé cuántos versículos hay encontrado en las escrituras, hermanos. Déjame leerte uno. Este es uno muy conocido, Isaías 7:14. Solo escuche. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Immanuel. Cada semana, hermanos, vamos a enfocarnos en uno de las escrituras de Navidad que tienen el frase he aquí. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a enfocarnos en he aquí? Porque la palabra he aquí, hermanos, significa, no es solo oír. La palabra behold, he aquí, es tómalo en la mano. Igual como me vieron tomar el higo en mi mano, lo detuve cerca de mi cara y lo pude estudiar. Yo te puedo ver a ustedes, hermanos. Te puedo ver de la distancia. Pero ¿qué tal si vengo, pongo mis manos en sus cachetes y me acerco a ver tus ojos? ¿Es diferente? Sí, muy diferente. Es verte de aquí, del púlpito al asiento, es verte. Pero acercarme, tomarte de la cara y verte en los ojos es, he aquí. Es parar, tomar tiempo y mira con cuidado a los detalles. Por eso en Isaías 7:14, cuando estábamos leyendo versículo 14, ahí dice, he aquí una virgen. Dice, enfócate en esto. Time out. Espera. Yo sé que están ocupados, pero descanse un momento. He aquí. Mira con cuidado lo que te voy a enseñar. Hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10, dice esto. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. He aquí, os doy nuevas de gran gozo. Hermanos, vamos a investigar esa escritura en otra semana cuando aprendemos la vela de gozo. Pero hoy estamos hablando de esperanza. ¿Qué es esperar? ¿Qué es la esperanza? ¿Y cómo vamos a tener esa esperanza en he aquí? Pues hermanos, en el libro de Génesis, ahí nos estaba viendo muchos textos del Testamento Antiguo, ¿verdad? Los invito a que abren sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 40, por un momento, por favor. El libro de Génesis, capítulo 40. Aquí vas a encontrar que capítulo 40 tiene 23 versículos. 1 a 23, 23 versículos. Y lo que vamos a encontrar aquí es un hombre que se llama José. José, el interpretador de sueños. Hermanos, aquí es cuando si eres un estudiante de la Biblia, puedes hacer unos profundos estudios, comparando José del Testamento Antiguo, esposo de María, con José de Génesis y Lucas, el esposo de María con José de Antigüedad. Pues hermanos, uno de los hijos de Jacob. ¿Han encontrado Génesis capítulo 40? Lo que quiero que sepas, hermanos, cuando estudias José del libro de Génesis, es una figura. Cuando estás viendo su vida, estás viendo su vida, realmente sucedió, pero su vida es un tipo, una sombra, una figura de alguien en el futuro. Y José es un tipo de la venida de Jesucristo. Por ejemplo, no sé si supiste esto, pero ¿sabes el trabajo de José que era? Pastor de ovejas. Eso era su trabajo. Su mamá, aunque era de una familia de 12 hijos, él era número 11, era el primogénito de Raquel y Jacob. Entonces es primogénito, es un pastor de ovejas. Tenía una profecía sobre su vida que él iba a gobernar en el futuro. Fue el más amado de su padre. Y hermanos, ¿sabes que José del Testamento Antiguo fue traicionado por sus propios hermanos? Y alguien lo querían matar, pero uno de sus hermanos dijo, no lo matamos, lo vamos a vender. Lo vamos a vender por dinero. ¿Se acuerdan cuál fue ese que dijo eso? Judá. Y en griego es Judas. Qué interesante. Fue acusado falsamente, fue castigado. Y aquí en la escritura es donde encontramos José. Él fue el más amado de su padre. Y yo creo que ustedes han escuchado. Encuentras la historia de José desde capítulo 37 hasta capítulo 50 del Testamento Antiguo en el libro de Génesis, 37 hasta 50. Y ahí vas a ver que los hermanos de José lo venden, lo llevan a Egipto, ahí está en la casa de Potifar, y ahí pasan muchas cosas. Aquí en capítulo 40, hermanos, José fue acusado de algo no bueno. Y vemos aquí que él ha estado sufriendo. Lo echaron a la cárcel por algo que él no hizo. Todas las fuerzas, todos los gobernantes, todos los oficiales que deberían de haber protegido a José, le fallaron. Hermanos, ¿cuántos de ustedes entienden, saben cómo se siente cuando la policía no te ayuda, cuando los abuelos no te ayudan, cuando familiares no te ayudan, cuando parece que todo el mundo está en contra de ti? ¿Sabes qué es sentir así? José lo sentía y se encontró en la cárcel. Y, hermanos, he estado estudiando estos capítulos por tiempo porque yo quiero saber algo. La verdad, el Señor, yo creo que el Espíritu Santo puso una semilla en mi corazón para entender mejor cómo esperar. Porque muchas veces, hermanos, igual como los higos, me siento desesperado. Me siento desesperado cuando miro la guerra en Israel. Me siento desesperado cuando miro el racismo en nuestras calles. Me siento desesperado cuando voy al hospital y hay tantos enfermos. Me siento desesperado cuando miro qué tan cruel una persona puede ser con otro. Me siento desesperado, hermanos, cuando aquí en la misma iglesia no lo llevamos bien. Me siento desesperado cuando ustedes no quieren madurar, cuando no escuchan, no aplican. Me siento desesperado, hermanos, cuando miro que cada día pierdo un día más de vida y pronto me estoy haciendo viejo. Estoy desesperado porque no sé si la próxima generación están listos por lo que viene en el futuro. Entonces, estoy desesperado. Y en ese desespero le digo, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo usar mi vida para celebrar su primer venida, pero preparar para la siguiente venida? ¿Cómo le puedo hablar a mi congregación, todos esos que tienen los brazos cruzados, no escuchando lo que les digo? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor, con mis hijos que cada uno piensa que tiene mejor ideas que yo? ¿Cómo lo voy a hacer cuando por el color de mi piel muchos no me hacen caso? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor, cuando puedo amar a otros, pero no me aman a mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Esperando en ti. ¿Qué es la obra que usted está haciendo fuera mis ojos? Y ahí, hermanos, es el razón por qué me encontré aquí. Y encontramos aquí en el libro de Génesis. ¿Podemos regresar un capítulo, hermanos, a Génesis 39? Aquí, la esposa de Potifar acusa a José, lo echan en la cárcel. Pero empecé a preguntar por medio de estos textos, Señor, enséñame cómo esperar. ¿Cómo debo yo? ¿Cómo le digo a la congregación? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo en estos tiempos tan oscuros y tan difícil? Y aquí, en Génesis 39, es donde tengo mi investigación. Y empecé a ver varias cosas, hermanos, aquí en el libro de Génesis. Porque encontré, ¿sabes qué? No, por tiempo, voy a regresar a capítulo 40, pero quiero que mires versículo 14 y 15. Entonces, José fue vendido, fue esclavo, fue acusado, fue carcelado, y ahí está. Aquí en este capítulo lo encontramos en la cárcel. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado en la cárcel? No levante la mano. Yo creo que se sentía desanimado, desesperado. Pero mira lo que dice. Aquí está algo, un detalle que me llamó la atención. Versículo 14 y 15 dice, acuérdate pues de mí. Porque hablando, lo que pasa es José se encuentra con un copero y un panadero. Dos otros presos, un copero y un panadero. No sé qué pasó, pero tuvieron una situación donde el rey de Egipto los echó a la cárcel y él está con ellos. Y porque él puede interpretar sueños, los dos tenían sueños y él los interpreta. Y le dice al panadero, tú te van a matar, te va a ir mal, pero tú, copero, te va a ir muy bien. El rey te va a restaurar. Mira lo que dice aquí, hermanos, en Génesis 40, versículo 14 y 15. Hablando con el copero, dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa o esta cárcel. Dice, copero, tú miras que interpreté tus sueños correctamente. Lo único que pido es que tengas misericordia de mí. Yo no estoy en control. No tengo nada de control. Aquí me estoy pudriendo en la cárcel. Cuando sales, porque vas a salir, y estás ante Faraón, háblale. Tenga misericordia de mí. Dígale que yo estoy injustamente en este cárcel. Háblale de mí para que me considere, para que considere mi situación. Hermanos, en este momento, en el desespero de José, tenía esperanza. Pero ¿dónde está su esperanza? En el copero. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas tenemos situaciones que no están bajo nuestro control. ¿Y tienes esperanza en una medicina? ¿En un doctor? ¿En un consejero? ¿En una iglesia? ¿En un pastor? ¿Tienes esperanza en la economía? ¿Tienes esperanza en un partido? ¿Tienes esperanza en familiares? Y toda tu esperanza está en ellos. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen que muchas veces cuando ponemos nuestra esperanza en todo eso, nos falla? La historia sigue adelante, hermanos, y dice que el copero sí fue librado de la cárcel. Pero ¿quieres ver algo triste? Algo muy triste. Mira, capítulo 40, versículos 22 y 23. Dice, versículo 22, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. En esta frase usa dos verbos para poner impacto en la frase. Dos cosas que hizo el copero: no se acordó y le olvidó. Para que entiendas, se le fue. Ya no pensó en José. Hermanos, José en la cárcel, injustamente acusado de algo que no hizo, puso su esperanza en el copero. Y el copero le falló. Dice la escritura que no se acordó y que le olvidó. Wow. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Pues hermanos, yo creo que todos entendemos cuando eso pasa. Pero otra vez, cuando lo miras de afuera, cuando miras el higo, no miras nada. Pero hermanos, bajo la tierra, en la oscuridad de la cárcel, aunque José está desesperado, aunque usted está desesperado, Dios está obrando. Quiero que mires capítulo 39. Sí, vamos a ver el versículo 39, versículo 2 y 3. Quiero que mires cuántas veces menciona Dios aquí. Mientras José está en la situación que está, mira lo que dice. 39 de Génesis, versículo 2 y 3. Mas Jehová estaba con José. Para mí, hermanos, eso es suficiente. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Estos dos versículos indican algo, que aunque José está lejos de su padre, lejos de su familia, aunque fue vendido, maltratado, acusado, está en una mala situación, Jehová está con él. Hermanos, ¿cuántos de ustedes batallan con su salud? Dios está contigo. ¿Cuántos de ustedes están teniendo problemas en su matrimonio? Dios está contigo. ¿Cuántos de ustedes miran que hay problemas que causan estrés en tu vida? Ansiedad, frustración, y te duele esperar. Tu corazón está batallando. Dios está contigo. Amén. Aunque no lo miras bajo la tierra, aunque estás en una cárcel, Dios está contigo. Esta es una enseñanza muy, muy importante. Porque mucho después, si sigues leyendo, hermanos, en el libro, vas a ver que al fin José sale de la cárcel. Y Dios lo pone segundo solo a Faraón para gobernar. Y le da mucha responsabilidad. Y al fin llegan sus hermanos que lo vendieron, lo maltrataron. Y teniendo la chance de tomar venganza, él dice estas palabras famosas. Ellos lo hicieron para mal, pero Dios lo usó para bien. Amén. Hermanos, tal vez estamos pasando unos tiempos difíciles. Tal vez ahorita miras tu vida y no hay hojas. No hay algo sucediendo, no hay progreso. Pero Dios está obrando. Y hay razón, hermanos. Porque aunque no lo miras, Dios está obrando. Amén. Pues hermanos, esto, por eso regreso a esa frase, he aquí. Porque la palabra, el frase he aquí, significa tomar tiempo. Como dicen en inglés, stop. Stop, alto. No sigues. Alguien que está ocupado no sabe cómo está aquí. No saben cómo mirar con cuidado. Si vas de una cita al otro, si vas al trabajo, a la casa, a la televisión, a los juegos de video, tu mente y tu corazón nunca tienen tiempo de he aquí. He aquí, hermanos, es tomar el momento y ver algo pequeño y empezar a escarbar. Ahorita, si yo tomo ese higo y lo saco del vaso, le puedo quitar toda la tierra. ¿Y sabe lo que voy a encontrar? Raíz. He aquí. No debo de hacerlo, pero para mostrarle que algo está pasando. Y he aquí, hermanos, es cuando Dios dice, mira a los detalles. He aquí lo que está pasando en tu casa esta semana. Hermano, la verdad, yo no sé lo que está pasando en tu casa, pero he aquí. En tu vida, mira, busca. Usted está preocupado, está desanimado, está distraído. Pero enfócate, mira, he aquí los detalles pequeños de tu vida. En medio de todo el caos, todo el dolor, todo el sufrimiento, busca esa hoja que apenas está abriendo. Amén. Esta semana, hermanos, la razón por qué, pues yo creo parte de la inspiración por el sermón que estoy dando, es porque he visto que en el tiempo de Navidad todos andan comprando regalos, haciendo preparaciones y cenas y comidas. Pero hermanos, sí saben que Navidad no se trata de regalos, se trata de el regalo. Amén. Se trata de Cristo. Pero también, hermanos, mientras esperamos a Cristo, he aquí tu familia. El otro día fui a un restaurante cerca. Yo y mi esposa fuimos para pues un momento donde pude darle tiempo y fuimos a comer una comida. Era como las 12:30, un restaurante cerca. Y mientras estábamos sentados ahí, llegó una mujer con su hijo y su hija, los dos chiquitos, quién sabe la edad. Pero ordenaron la comida y la mujer se sentó en la mesa, sacó su teléfono y estaba viendo. ¿Quién sabe lo que estaba viendo? Y los hijos, ya cuando estaba la mujer, le trataron de hablar a la mamá. Mamá, mamá, quiero esto, ok, whatever, whatever, dígale. Y la niña tenía un juguete y fue a la cajera. Y con su juguete le estaba pegando a la cajera. Eso me afectó a mí. Yo digo, pues señora, controla a tu hija. Y la señora que trabajaba en la caja no dijo nada. No, sweetheart, don't do that, sweetheart. No, don't, sweetheart, don't do that. Digo, señora, pon atención. El hijo fue y tomó un plato de espagueti que no era de él. Se fue y se sentó en una silla y lo puso a su lado. Y ahí estaba a su lado. Y el momento que se levantó, ¿qué crees que le pasó al espagueti? Y aquí miro a la mujer. No se movió. La señora fin limpió y oh, la paciencia de esta cajera. Trajo el plato, una ensalada, y lo puso enfrente de la mujer. Y la niña dice, mami, mami, ¿te gusta la ensalada? No le hizo caso. Mami, ¿quieres sal en tu ensalada? ¿Quieres sal en tu ensalada? No dijo nada. Y la niña sacó la sal y le empezó a echar sal a la ensalada. Do you like a lot of salt or a little bit of salt? Más sal. Hermano, la mitad de sal lo echó en la... Y al fin, yo y Carrie los dos esperando, a ver, va a comer esa ensalada, a ver qué pasa. No sé qué, pero se lo comió. Pero en ese momento yo me sentía triste. Triste por la mujer, triste por los niños, porque en ese momento los niños decían, mami, quiero tu atención. ¿Qué tengo que hacer para llamar tu atención? Aquí, me tienes por un momento. Pronto ya no voy a estar. Aprovecha de la oportunidad. Heme aquí. Y hermanos, quiero recordarte en este tiempo de Navidad, el regalo que le puedes dar a tu familia no es una bicicleta, ni un auto, ni una cobija, ni un sombrero. No, es tu tiempo y atención. Amén. No te cuesta dinero sentarte y tomar tiempo. Mira a tus hijos, escucha, aguarda tu teléfono. Toma un día de descanso del trabajo. Hermanos, vas a trabajar toda tu vida y ya cuando falleces te van a reemplazar con otro. ¿Verdad? Dale tiempo a tus padres que han estado solos todo el año. Llámale a los hermanos. ¿Cuántos de ustedes me han llamado a mí a ver cómo estoy? ¿Por qué no? ¿Que no somos amigos? ¿Dónde está el cafecito, hermanos? Pero pastor, ¿tú puedes invitarme? Sí, yo tengo, ¿cuántos? 500. Aunque el café era $1, iba a ser 500. Hermanos, he aquí, en esta oscuridad, en estos tiempos difíciles, lo que más importa. Tu esposa, tus hijos, tus padres, tu familia. Dales la esperanza que solo pueden recibir en Cristo. Amén. Espero que no se ofenden, pero es un recuerdo. ¿Cómo vamos a esperar al Señor Jesucristo? Dándole tiempo a nuestra familia. Hermanos, esperanza, lo tienes que entender, ya voy a terminar, pero hay dos tipos de esperanza, porque me escuchan usar la palabra varias veces, ¿verdad? El mundo tiene esperanza, muchos dicen que es optimismo. Es cuando alguien dice, yo no me preocupo de nada, yo sé que todo va a salir bien. ¿Tienes un amigo o amiga así, hermanos? Siempre muy positivos. No, no se preocupe, va a salir bien, vas a ver, todo va a estar bien. Ese es optimismo. Y hermanos, la verdad, eso no está basado en la verdad. Porque hay momentos en la vida cuando no va a salir bien. Hay momentos en la vida cuando el diagnóstico es mal. Hay momentos en la vida cuando no te vas a sentir mejor. Hay momentos en la vida cuando va a haber divorcio. Hay momentos en la vida cuando ya no te van a hablar. Hay momentos en la vida cuando pierdes algo que no quieres perder. Y nada ni nadie va a cambiar esto. Hermanos, eso es parte de madurar, ¿sabías? Les puedo dar un secreto. Mis hijos, Nicholas y Benjamín, yo quiero que sean hombres responsables. Llegó un momento, hermanos, porque toda mi vida, cuando ellos me necesitan, ahí estoy. Pueden confiar que ahí está su papá. Pero ya cuando eran más grandes, los dejé. Cuando ellos estaban impuestos, tienen problemas, luego busca dónde está papi. Pero no me vieron. Yo me alejé con propósito. Los dejé solos para que ellos, mis hijos, cada uno entiende, nadie te va a ayudar. Nadie viene, lo tienes que hacer tú. Y para mis hijos, esa fue una lección muy importante. Porque el momento que ya no estaban buscando la ayuda de otro, cuando ellos se hicieron responsables por la obra, ahí es cuando crecieron a ser adultos. Y para muchos de nosotros, hermanos, estamos en la misma situación con nuestro Padre Celestial. Estás esperando, Señor, por favor, haga esto. Tal vez, hermanos, no es el Señor. Eres tú el quien tiene que hacer algo. Señor, cámbiale el corazón. ¿Qué tal si cambias tu corazón? Dígale al pastor que... No, ¿qué tal si usted hace esto? Hermanos, esperar es tomar responsabilidad. ¿Qué puedo hacer mientras espero? O voy a estar en una cárcel, un preso, no puedo hacer nada. No, Dios te libre de la cárcel de este mundo para que le sirves a Él. Hermanos, este debe de ser el tiempo cuando más le das gracias a Dios. ¿Tuviste un pavo? ¿Tuviste pozole para acción de gracia? Pero ahora es tiempo hacer algo. He aquí, ¿cuál es el detalle? ¿Dónde vas a servir? ¿Qué vas a hacer para tomar responsabilidad? Mientras estamos esperando la venida de Jesucristo, que Dios te mire. ¿Listos? Trabajando. Trabajando. Hermanos, la esperanza que tenemos como cristianos no es optimismo. La esperanza que tenemos como cristianos es entender, hay veces cuando estoy enfermo y no voy a estar mejor. Hay veces cuando me voy a divorciar, nada puede rescatar mi matrimonio. Hay momentos cuando no voy a tener paz con esta persona. Hermanos, yo no creo que la guerra va a terminar contra Gaza y Israel. Ore todo lo que quieres, van a seguir matando. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. Y buscamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo tomar responsabilidad? Y hermanos, en nuestra vida, entender, aunque estoy pasando por un momento difícil, como José en la cárcel, voy a buscar cómo ser efectivo para el Señor. Y José empieza a interpretar sueños. Le sirve al Señor dentro de su cárcel. Hermanos, la diferencia entre la esperanza del mundo y la esperanza del cristiano es que la esperanza del mundo dice, oh, todo va a cambiar, la circunstancia va a cambiar y dependes de eso. Pero ¿qué pasa cuando no cambia? El esperanza cristiano de la Biblia es entendiendo que estás en una cárcel, pero no estás esperando que cambie la circunstancia, estás esperando que Dios te cambie a ti dentro de la circunstancia. Amén. Por eso en mi consejería, muchos de ustedes han visto, cuando alguien viene y me busca, pastor, ¿puedo hablar contigo? Claro que sí. Es que tengo este problema, es que estoy estancado aquí y necesito que me ayudes a salir del problema. ¿Sabes lo que siempre digo? No te voy a ayudar a salir del problema. Voy a buscar por qué estás en el problema. Si Dios permite, hermanos, que estás pasando por un tiempo o algo difícil, es porque hay un propósito y bajo la tierra está creciendo raíz, te está dando la fuerza por lo que es por venir. Amén. Pues rescata mi matrimonio, crezca raíz. Porque si solo te da lo que tú quieres, las hojas, el momento que te planta, la planta va a morir. Si no hay raíz bajo la tierra, si no hay cambio en ti antes de recibir la bendición, no va a aguantar. Amén. Puedo ser honesto, hermanos. Tal vez este año que viene, 2024, sea el año que, hermano, que aprendes a amar a tu esposa como debes de amar a tu esposa. Tú sabes todas las lágrimas que le has dado. Tú sabes cómo ha estado frustrada contigo. Tú sabes cuánto tus hijos te han buscado. Ay, no has sido buen ejemplo. No has echado un buen camino. No has preparado a tus hijos. ¿Por qué no le pones tus pilas y decides, este año, he aquí, lo voy a hacer diferente? Hermana, ¿qué tal en este año que viene? ¿Vas a apoyar a tu esposo como nunca lo has apoyado? Aunque él a veces te deja frustrada, no te desesperes de él. Tenga paciencia. Sigue ayudándole. Sigue apoyándolo. Aprécialo. Enfócate no en los mil cosas que hace mal, pero enfócate en lo que hace bien. Si tienes un esposo que es muy trabajador, un esposo que es fiel, un esposo que provee, un esposo que ama, que le da tiempo a los niños, dale gracias a Dios. Amén. Y hermanos, si tienes hijos, Dios te ha bendecido, dales tiempo. Dales tiempo. No hay nada en tus medios sociales más importante que tus hijos. Nunca debe de haber un momento cuando tus hijos te quieren tu atención, pero tú tienes que hacer algo. No. No. Hermanos, yo estoy dispuesto a perder mi trabajo, perder mis amistades, perder todo mi dinero. Estoy dispuesto a perder todo, pero no perder mis hijos. Y mucho más mi nieto. Hermanos, he aquí lo importante y cuídalo. Dale esperanza. Porque Dios está haciendo una obra fuera de tu vista, pero va a ser algo bueno. Y vas a ver, si haces lo que debes de hacer, ¿qué va a haber en tu vida? Vamos a orar. Señor mi Dios, en este día tan maravilloso nos acercamos a ti. Danos ojos, Señor, para he aquí. Danos ojos y entendimiento para discernir qué es lo más importante de este tiempo de Navidad. ¿Cómo puedo esperar, Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer para acercarme a ti? Gracias, Señor, que me has dado la oportunidad, pero en estos días tan difíciles yo estoy seguro que hay muchos que están batallando en sus vidas. Y, Señor, no necesitan regalos, no necesitan comidas, no necesitan fiestas, necesitan tiempo y atención. Ayúdenos mientras esperamos su segunda venida, he aquí, a los detalles de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página newlifescottsdale.org. Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9:30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.